La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos en este tiempo en el que, la verdad, más otoño que veranito ya muy cerquita en nuestras puertas parece. Pero, como siempre, nos hacemos al vaivén meteorológico y nos acostumbramos, nos adaptamos a través de estas ondas que son muy equilibradas. Son las que guardan la estabilidad y, sobre todo, esa calidez humana tan necesaria para pasar un buen día. Lo pasamos juntos en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza, 89.3, 102.5 de FM para esa comarca de Sigüenza. Hoy es miércoles 19 de junio de 2013 y promete eso, ser un buen día si estáis ahí, a través de vuestro teléfono 949-247920, de nuestro correo programas.guadalajara@cadenacope.net y, como siempre, de nuestro Facebook, en el que habéis participado, por cierto, a través de esa porra Copa Confederaciones. Todavía no sabemos quién es el ganador, los ganadores, pero tranquilitos porque ahí están los premios esperándoos. Y el mayor premio para nosotros, estar todos los días aquí en directo hasta la 1:30. Saludamos a Abel Cebrián en el control. Y a todos vosotros, queridos receptores, que como siempre disfrutáis de esta aventura hasta la 1:30. Son las 12:30 pasadas y, como siempre, a esta hora tenemos la escala informativa con los titulares que marcan la actualidad del día en toda la provincia. Y recién llegado de la última convocatoria de prensa tenemos a Ernesto Morán. Compañero, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Recién llegado de un convenio que ha firmado la Diputación de Guadalajara con Proyecto Hombre en ese tratamiento ambulatorio de adicción a la cocaína, que la Diputación pues subvenciona este proyecto pues para que los jóvenes, es un perfil, un varón de 16 a 25 años que vive con los padres, pues dejen poquito a poco esta adicción, esta droga, al fin y al cabo.
Un convenio con la Diputación. En cualquier caso, antes yo de irme de baja maternal, me quedaba en ese punto de suspense en el que se encontraba Proyecto Hombre, una organización que ha trabajado durante muchísimos años para la prevención del consumo de drogas, para su tratamiento y para la reinserción de todos aquellos jóvenes, de mayor o menor edad, de ese consumo, para reinsertarse en el mundo social y laboral. Tenían problemas económicos de financiación, estaban esperando incluso una última palabra de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y lo que no sabemos es cuál es la situación que atraviesa ahora Proyecto Hombre.
Pues parece que está en una situación, no se puede decir boyante, pero que tienen los recursos suficientes para seguir colaborando. Es más, agradecido a la Diputación que subvencione este proyecto, porque si no, no lo podrían llevar a cabo. También una de las cosas que se hablaba en esos días antes de que te cogieses la baja maternal es que algunos de los programas los iban a tener que cobrar. Este programa de adicción a la cocaína cuesta en torno a 250 euros. La gente que va a este programa es ya porque lo necesita muy mucho. No les hacen que paguen los 250 euros, si los tienen, claro que los pagan, pero hacen al final como una especie de voluntariado, ¿no? Con esta serie de personas.
Sí, de caja de resistencia, como hacían en la biblioteca.
Eso,
¿no?
Es que aporten lo que pueda cada uno, porque ya bastante mal lo están pasando con esa adicción, que están arruinando sus economías, las economías de los familiares, y poquito a poco van manteniendo el programa Proyecto Hombre y la asistencia al programa estos jóvenes.
Pues se agradece desde luego ese convenio y la ayuda de las administraciones también, ¿por qué no? La donación de los particulares. Ahí están las personas que quieran adherirse a programas tan importantes como el de Proyecto Hombre, así como el de otras ONGs, aquí también las nuestras funcionando y trabajando para los necesitados de toda la provincia, de nuestra diócesis, y evidentemente viene muy bien el dinero contante y sonante para poder llevar a cabo esos recursos, esos programas. ¿Hay algún titular que marca también la actualidad de este miércoles?
Sí, precisamente en esa convocatoria estaba la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, y también en su cargo de presidenta del Partido Popular de Guadalajara, y es que han emitido un comunicado en relación a las declaraciones de ayer de Pedro Rubio, presidente de la plataforma del ferrocarril y alcalde de Espinosa de Henares del Partido Popular, solicitando el cese de un alto cargo del gobierno regional por la última reunión que tuvieron plataforma y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que no quedó del todo satisfecho Pedro Rubio, y ayer pedía el cese del viceconsejero. Hoy directamente el Partido Popular lo que hace es no compartir, te leo si quieres el principio del comunicado: no compartimos en absoluto las opiniones de don Pedro Rubio, que no dejan de ser opiniones personales, pero nunca opiniones de un colectivo como la plataforma del ferrocarril. Esta es mi voz, pero mejor lo escuchamos en la de la presidenta del Partido Popular de Guadalajara, Ana Guarinos.
Que desde el Partido Popular no compartimos en absoluto las opiniones de don Pedro Rubio, que es alcalde de Espinosa de Henares, del Partido Popular, pero independiente, es decir, no está afiliado al Partido Popular, que no compartimos en absoluto unas opiniones que además son opiniones exclusivamente personales, es decir, de una persona, pero nunca opiniones de un colectivo como la plataforma del ferrocarril. Ya que tengan en cuenta que la plataforma jamás ha expresado ni opinión similar ni parecida, es decir...
Pues a la gresca están la plataforma en defensa del ferrocarril y en esta ocasión el Partido Popular, claro, con ese viceconsejero puesto en tela de juicio.
Sí, al final también ha aportado Ana Guarinos esta mañana que esa información que salía que el 23 de este mes, 23 de junio, se iban a racionalizar los servicios o se iba a quitar la línea de Guadalajara Sigüenza, ha explicado que esa información es un estudio que sacó el diario El País hace un montón de tiempo, se hizo eco Renfe, pero que todavía no hay una comunicación oficial que vaya a ser así de preciso. Entonces, por eso vamos a esperar al día 23, decía la presidenta, en este caso la presidenta de la Diputación, y veremos si tenemos esa pues esa supresión del servicio o esa racionalización, o vamos a ver lo que tenemos con la plataforma del ferrocarril, el tren y todo lo demás. 23 de junio es donde tenemos que estar muy pendientes. También se ha hablado del tema del fracking, que lo hablaremos en mediodía a COPE, que es que esta mañana la plataforma contra el fracking de Guadalajara.
Fracking, no, fracking.
Fracking.
Los frikings son otros, los frikings. Es vivir siendo un friki, es practicar el frikismo.
Y también tenemos a nuestro compañero Santi Burgos, que se ha hecho todo un especialista en el segundo concurso de flores en bancones y ventanas. Santi, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Cuéntanos cómo ha ido esos ganadores.
Pues los ganadores contentísimos nos han enseñado diferentes balcones de la ciudad de Guadalajara repletos de flores, hortensias y demás, digamos, ornamentos, y que han decorado la ciudad de Guadalajara. Diapositivas, bastante gente se ha presentado al concurso, estaba lleno la sala Tragaluz, y para muestra un botón, cuando han en el momento justo que Ana Manzano, la concejal de Parques y Jardines, daba el primer premio del segundo concurso de balcones de la ciudad de Guadalajara.
El de este año es recae en María Antonia Pérez Gutiérrez. Aquí tienes el diploma. Como es la ganadora, pues desde el CEDECO le vamos a dar lo del segundo y el tercero, pero otra cosita.
Aplausos también desde aquí por esa voluntad cromática que han tenido muchísimos participantes. La verdad es que la concejal de Parques y Jardines, Ana, que esporádicamente está en estas ondas, siempre nos cuenta de la alta participación, ¿no?, del querer embellecer la ciudad a través de esta iniciativa, de esta segunda edición también.
Así es, la gente en general se han comportado, digamos, bastante con bastante deportividad a la hora de dar los premios.
No se han tirado los tiestos a la cabeza.
Ha habido una participación, sobre todo de gente de la tercera edad, o sea, muchísimos ancianos.
Que tiene más tiempo de regar, de cuidar, de abonar, de quitar esquejes,
Y lo más importante, digamos, que son los regalos que se han llevado de hermandad, ¿no? Allí el buen rollo que existía en la sala Tragaluz. Todos muy contentos y todos felicitándose
a nosotros. Todo muy florido, pues claro. Claro. Bueno, Santi, la verdad es que no te puedes quejar con la convocatoria a la que te ha enviado Ernesto esta mañana,
No me puedo quejar. Ha sido consenso.
Muy primaveral.
Mercedes, ha sido consenso.
Bueno, pues Santi, muchísimas gracias.
A ti.
¿Algún titular más? ¿O nos encontramos ya a las 2:20 en la mañana en Guadalajara a nivel de información local?
Eso va a ser lo mejor, y así sorprendemos un poquito, que también tenemos declaraciones del presidente de la AMAS por las últimas noticias de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
Pero no te vas, que nos quedamos ahora con nuestro capítulo deportivo diario. Y ya casi dos telediarios, como se suele decir, queda la temporada.
Buenos días,
Ernesto.
No hay novedades en el deporte. Sí, sí hay novedades. Hoy presentación de los dos primeros fichajes del Quaid Balonmano Guadalajara, Quique Plaza y el portero Diego Moyano. Son dos jugadores de gran calidad. Estamos hablando de un guardameta que estaba en el Global Caja Ciudad Encantada de Cuenca, uno de los equipos que siempre tienen mejor clasificación, por no decir mayor potencial que el Quaid Balonmano Guadalajara. Y luego estamos hablando del segundo máximo anotador de la Liga Sobal, que jugaba la temporada pasada en el Villa Aranda. Además, hoy nos toca tertulia, nos toca Humilde Morada con Roberto del Barrio, con Javi Meléndez, y analizaremos pues todo tema de Azuqueca, que ya hay denuncia a la Comisión Antiviolencia y a la Comisión y a la Federación Española de Fútbol por parte del Club Deportivo Azuqueca, también la situación del deporte y todo lo que depare el deporte de 3 y 20 a 4. No te lo pierdas, Mercedes.
No nos lo perdemos, y la verdad es que está el ambiente muy caliente en todos los ámbitos. En el deporte no está siendo menos. Ernesto, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Santi Burgos, también muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Bueno, chicos, a las 2 y 20 más información local en directo, y a las 3 y 20 todo el deporte aquí en nuestra COPE.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
En Garbu Motor estamos de estreno. Presentación del nuevo Peugeot 2008. En la planta menos uno del Corte Inglés del 17 al 22 de junio. Ven y solicita una prueba. Verás la ciudad como nunca la habías visto.
Solo en Garbo Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-2082-56.
¿Es tiempo de clásicos? Sí, es tiempo de clásicos en Alcalá. La más completa y novedosa programación de teatro clásico de España. No te lo puedes perder. Organiza Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, del 12 al 30 de junio. Toda la información en clásicosenalcalá.net.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Aunque no lo parezca, llega el verano, vamos, que está ya llamando a nuestra puerta, a nuestro calendario, y vamos a abrirle con más horas para el ocio, para el tiempo libre, para pasarlo en familia, puntos suspensivos, porque hay quien lo va a pasar más en el smartphone, en el móvil, con el WhatsApp, con ese contacto a través de las redes sociales con personas que apenas conoce del otro lado del charco, incluso en cualquier punto del planeta. ¿Cuánto tiempo gastamos, por ejemplo, también frente a la televisión? Son preguntas que nos hacemos porque el tiempo se va yendo y no lo aprovechamos. ¿Y para qué hay que aprovecharlo, sobre todo en este tiempo que se abre de verano? Quizás para recuperar la narración oral, que aquí ya se hizo con muchísimos participantes del 22º Maratón de los Cuentos. También para el diálogo en familia. Nos da ideas nuestra firma de cada miércoles.
Hola, muy buenos días. Entramos en un periodo de más luz y más sol, con altibajos térmicos, pero animados por esa luz, pasamos muchísimo más tiempo en la calle. De hecho, el maratón de cuentos del fin de semana pasado fue todo un éxito de afluencia y de contadores, a lo que, por supuesto, animó el buen tiempo. Qué maravillosa es la tradición oral para transmitir los valores a los más pequeños y a los jóvenes. Habría que fomentarlo muchísimo más, el diálogo en la familia, porque las nuevas tecnologías tienen sus ventajas, pero sus grandes inconvenientes. No tenemos muchos momentos en la familia donde nos reunamos a hablar, y suele ser a las horas de comer y cenar, donde casi siempre está el enemigo, que es la televisión puesta. Y estamos todos bastante más atentos a lo que ella se dice que a lo que dicen los miembros de la familia, que casi siempre intentamos contar nuestras cuitas. Si a eso añadimos que desde la más tierna infancia los niños empiezan con todo tipo de maquinitas, como la PlayStation, los juegos en el ordenador, y en la preadolescencia a chatear en Twenty, pasando luego a Twitter y a Facebook, termina siendo que el niño adolescente no habla nunca, porque está siempre aturdido con todo tipo de artilugio mecánico. Por eso hay que restringir las nuevas tecnologías a los más pequeños, porque deriva en una adicción de muy difícil cura. De hecho, pongo hoy especial atención a las redes sociales, donde se tiene acceso a contenidos poco morales y donde se incentivan comportamientos que deforman la conciencia de los más pequeños. Es un deber de nosotros, de los padres, controlar el acceso a esas redes sociales, saber en cada momento qué hace ese niño o chaval que está sin hacer ningún ruido metido en su ordenador en su habitación. Porque si no, al final ese niño está recibiendo una educación a través de esas redes sociales que puede llegar a ser muy abyecta. Cuantas menos redes sociales a los preadolescentes y adolescentes, mejor. Muchísimo más interesante es que vayan a sociabilizarse a un grupo scout. Aprenderán a amar la naturaleza, a amar a sus amigos, a los animales, y se desarrollarán como personas sanas. Y ustedes aprovechen estos magníficos días para dar largos paseos por el campo. Sean muy, pero que muy felices.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Albertina Oria.
Esto no es un pibe, es un pibón. En Hyundai Guadalajara te damos el plan pibe del gobierno. Tenga el tiempo que tenga tu coche y además el valor de tasación. Llévate un i30 desde 11.900 euros con 5 años de garantía. Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva, calle México 49, polígono del Balconcillo.
Mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Después de que comenzasen en septiembre de 2011 los trabajos de recuperación, ya luce flamante ese templo, esa iglesia de San Francisco que se quiere dar a ver a todos los ciudadanos de Guadalajara, a todos los feligreses diocesanos de Sigüenza, Guadalajara, y lo hace desde el pasado 7 de junio. Pero es que además hoy miércoles 19 de junio, de 4 a 7 de la tarde, va a haber una jornada de puertas abiertas dentro de esa iglesia que también conoce nuestro vicario de la diócesis, Agustín Mujeda. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mercedes. Buenos días a todos los oyentes.
Jornada de puertas abiertas. Hombre, siempre un templo, por lo general, las mantiene, ¿no?, para el culto, para el acercamiento de los ciudadanos al templo, a los ritos, a la liturgia. Pero en esta ocasión también se quiere mostrar a todos los niveles ese templo.
Claro, porque al ser un templo muy especial, queremos, después de la recuperación, tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento, pues que pertenezca abierto y que lo conozcan todos los ciudadanos de Guadalajara particularmente, con lo cual pues tendremos esta tarde esta jornada de puertas abiertas a partir de las 4:30, que luego a las 7 ya en la sede de la Junta de Comunidades habrá una conferencia del arquitecto, del restaurador, de la empresa, un poco para presentar toda la restauración que se ha llevado a cabo.
Aún así, nos ponemos un casco, pero ya no es necesario porque las obras
hoy
han terminado,
casco.
Hoy pues sin casco.
El plan de seguridad y salud sin casco.
Hoy lo que hacemos es ir viendo los detalles, aunque
justo
cuando ya uno ve una obra finalizada, no recuerda, aunque lo haya tenido muy presente, todo lo que se ha hecho anteriormente. Agustín, ¿tienes recuerdo de todo lo que se lleva haciendo desde septiembre de 2011 hasta este momento?
Sí, pues se ha hecho un gran trabajo de sanear humedades. Se ha hecho un gran trabajo también de arqueología, se han de estudiar todo lo que es el suelo, todos los datos históricos que nos ofrecía la iglesia, todo el tejado, que eso no se ve, y se han saneado muchísimas, aunque el tejado está muy bien en cuanto a la estructura, pero se han saneado muchas vigas, se ha luego pintado paredes, se ha picado todo, se ha sacado piedras, se ha hecho trabajo de restauración, bueno, un trabajo ciertamente muy grande.
Sí, muy integral. Y es
muy
porque
integral.
El estado del templo era bastante deplorable con el paso de los años y de otros tantos factores. ¿Qué ha ocurrido con esa iglesia de San Francisco a lo largo de los años?
Bueno, pues a lo largo de los años esta iglesia, como sabes que es una iglesia desde el siglo XIII, tuvo dos momentos difíciles para ella, que es fundamentalmente pues el momento de la francesada, como tantas otras iglesias o lugares de nuestra ciudad o de nuestra provincia, y luego el momento de la desamortización, donde también pasó a manos privadas. Y después de esa desamortización y pasar a manos privadas, después tuvo ese problema también de, o más que problema, hay que agradecérsele sinceramente al ejército, el que luego pasara a manos del ejército, porque señores, los del que durante 100 años la han conservado, finales del siglo XIX hasta los años 60, 70, 80, ¿no? Hasta que se volvió a cerrar, el ejército la ha conservado.
En ese fuerte de San Francisco.
Sí, el fuerte San Francisco, hasta que, como sabemos, pues lo cedieron. Luego, desde el año 2000, pues ha habido esa cesión temporal del ayuntamiento a la iglesia, hasta que otra vez de nuevo, pues ha habido esta reforma, que prácticamente en estos momentos y en estos tiempos ha sido casi milagrosa el que se haya podido hacer, porque si no se hubiera hecho en este momento, en 3 o 4 años, se hubiera hundido parte de la techumbre y hubiera sido una reforma muchísimo más costosa, muchísimo más difícil estos momentos, con lo cual ha sido algo milagroso el que hoy pueda estar abierta y la podamos mantener.
Hemos llegado a tiempo entonces, Agustín.
Sí, se ha llegado a tiempo.
Y ya hemos conocido ese pasado, el porqué de la situación de semirruina en la que se encontraba la iglesia de San Francisco. Hoy vamos a poder ver los resultados, pero hay otros resultados que no podemos ver porque son parte de la investigación. Has mencionado trabajos arqueológicos, hallazgos. ¿Se ha encontrado algo en la iglesia de San Francisco a nivel arqueológico, a nivel de historia, que merezca la pena destacar?
Bueno, pues a nivel arqueológico lo bueno ha sido un poco que los datos que se tenían de las diversas iglesias, de la iglesia del siglo XIII, la ampliación después en la época de los Mendoza, la iglesia gótica, el cambio de cabecera, pues que todo eso ha aparecido en el suelo. El ábside, digamos, de la iglesia más antigua ha aparecido, las diversas entradas, con lo cual diríamos que ha confirmado lo que teóricamente o desde la historia se sabía, es decir, que saberse se sabía, pero que ha quedado confirmado también arqueológicamente. Y luego han salido unas pinturas también que se pueden admirar, pues desde la misa de San Gregorio, algunas leyendas en algunas capillas, unos dragones en la capilla mayor, es decir, una serie de pinturas que se desconocían, que también es algo muy interesante.
Aparte de esto, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, esas pinturas. Hacemos una visita guiada por esa iglesia de San Francisco. ¿En qué podríamos fijarnos?
Bueno, pues en la entrada nos podríamos fijar en cuatro puertas góticas que han salido a la entrada, que serían los confesioneros de los frailes o la subida al coro. Después, fundamentalmente, la visión general que ofrece la iglesia de una sola nave, con majestuosa. Después pues tendríamos que irnos fijando en alguna de sus capillas, con unas pinturas que han salido preciosas. Y también, pues desde la misma iglesia se puede bajar a la cripta, que es otra obra que se restauró y que todos conocemos bien en Guadalajara, no un capolaboro, diríamos, ¿no? ¿Verdad? Que se restauró ya hace 2-3 años. Y también en la iglesia, pues podemos admirar la capilla, según entramos a mano izquierda, lo que sería la sala capitular de los franciscanos, convertida a lo que podría ser una capilla del Santísimo, unos nervios preciosos de piedra que estaban medio derruidos y que también se han restaurado.
Muchísimas gracias por esta visita guiada, por el hoy, el ayer y el buen futuro para esa iglesia de San Francisco y en general para nuestra historia, la de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Agustín Mujeda, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Buen día.
Buen día y hasta esta tarde a las 4, 4 y algo, que hasta las 7.
Estaremos por allí con los de cultura, dispuestos a enseñárselo y a acoger a los que necesiten. Luego sabéis que también, mientras la cripta está abierta, desde la cripta se puede entrar a la iglesia a visitarla cualquier fin de semana.
Pues no nos lo perdemos, una gran sugerencia.
Justo, y desde primeros de julio, desde el primer domingo de julio a la 1:15, todos los domingos, también habrá celebración de la Eucaristía, allí en San Francisco.
Muchas gracias, Agustín.
Gracias a ti.
Buen día.
Y felicidades atrasadas, que sé que fue el lunes tu cumpleaños, ¿no?
No, es en marzo. ¿Cuál? En marzo.
Ay,
es.
Pues
bueno, que me sirve para el próximo la felicitación, ¿eh? La guardo.
Para el próximo, pues dime, sí, porque bueno.
Muchas gracias, Agustín.
Gracias y Mercedes.
Un beso.
Un beso.
A ese día al que te refieres cuando dices, algún día, tiempos mejores, mañana, más adelante, en algún momento. En BMW y Mini le hemos puesto nombre, los Exclusive Days. 400 BMW y Mini con un descuento del 25% financiando con BMW Bank. Solo hasta el 22 de junio.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Abrimos nuestra agenda en ese entorno de la Central Nuclear de Trillo, y Trillo es nuestra brújula, el norte, para pasearnos por la Alcarria este fin de semana con muchísima fiesta. Es la Feria Chica de Trillo, con grandes ingredientes. No faltan las charangas, están esos festejos taurinos, dentro de esos festejos el gran diestro nuestro, novillero Curro de la Casa, y no olvidamos esa festividad tan popular y tan refrescante, Vacas por el Tajo. Vamos a conocer todo el programa de la Feria Chica de Trillo. Hugo Pérez es el concejal de fiestas de Trillo. Muy buenos días, Hugo.
Hola, buenos días.
Feria chica, pero no tan chica, ¿no?
No, cada vez va siendo más grande. La verdad es que hemos metido este año unas cosillas nuevas, pero bueno, al final es un fin de semana. Las grandes son las de septiembre.
Y muy taurina.
Sí, este año hemos metido parte de lo que teníamos siempre, que es el eje central de la feria chica, que es lo de las vacas por el Tajo. Este año aparte hemos metido una novillada el domingo 23, que la va a torear un chico de aquí de la zona, es un curro de la casa, que va a torear los cuatro novillos de Miranda Moreno. Y bueno, está la gente ilusionada con la novilla del día 23. Lo de las vacas, pues como todos los años, al final todo el mundo habla de ello y nada, seguro que sale bien, a ver si acompaña el tiempo.
Vamos a explicar esta fiesta taurina tan popular, que es la de Vacas por el Tajo. Además está declarada de interés turístico, no sé si regional o provincial.
No nos lo han dado todavía lo del interés, lo estamos pidiendo, llevamos varios años pidiéndolo, pero no lo han aceptado, así que vamos a intentarlo otra vez este año.
Bueno, pues a seguir intentándolo con ahínco y entre tanto a disfrutarlo. ¿En qué consiste?
Pues nada, se lleva haciendo ya bastantes años, se sueltan ahora, en los últimos 5 o 6 años ya se han empezado a soltar 6 vacas, 3 las compra la Peña Taurina de Trillo, que se llama la Peña Vacas por el Tajo, y otras 3 las compra el Ayuntamiento. Entonces se suelta por la ribera del río Tajo, o sea, se cierra el río, digamos, en a lo mejor unos 400 metros de río, y se suelta, el río pasa justo por la parte central del pueblo, entonces pues bueno, toda la gente lo ve, es una cosa bonita porque oye, las vacas se tiran al agua detrás de los chicos, ya la gente viene con flotadores, con todo artilugio que flote vienen, y la verdad es que es un día de fiesta.
Pero también hay riesgo.
Sí, pero algo menos, porque al estar el río ahí, la gente se tira al agua y aunque las vacas se tiran, la verdad es que en los años que hemos estado no ha habido nunca ninguna cosa grave. Yo que recuerde en los últimos 8 años, 9, 10, no ha habido ninguna acogida grave.
Vamos, que las vacas no dominan la natación, precisamente.
No te creas, que hay algunas que bucean.
Bueno, pues mientras buceen, nosotros por la superficie nos escapamos y lo que no se tiene que escapar es esa declaración de interés turístico regional, a ver si se consigue.
A ver si consigue, estamos luchando por eso, ya hemos mandado varios años dosieres, pues la gente que viene a visitarnos tal, pero no sé, ya te digo, este año lo volveremos a intentar.
Y no falta la música, el apartado musical con distintos estilos, ¿qué tenemos?
Sí, bueno, pues como todos los años, tanto el viernes como el sábado, tenemos dos orquestas que comienzan pues a la 1 de la mañana y duran pues hasta las 6 o 6:30. Y luego otra novedad este año en el apartado musical es un concurso nacional de charangas. Hemos hecho el primer concurso de aquí de Trillo y bueno, van a venir 6 charangas a participar y la idea es que estén desde por la mañana, como el sábado hay un vermú y ya viene la gente desde por la mañana al encierro, pues que las charangas estén en el vermú, cada una en un bar tocando, luego comemos todos juntos que hay una comida popular, luego durante las vacas estarán tocando también por los parques que están en las riberas del río. Y luego cuando acabe lo de las vacas por el Tajo, pues nos iremos todo el que quiera verlo a la plaza y digamos que va a ser como una final. Habrá ahí un escenario montado y bueno, cada charanga tendrá pues 20 minutitos, una cosa así para demostrar lo que saben hacer y bueno, y para repartir los premios.
Vamos, que no falta de nada durante estos días en Trillo.
No falta, no, la verdad es que tanto el sábado como el domingo están completos.
Que lo paséis muy bien y felicidades por la organización, Hugo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los trillanos.
Hasta luego.
Y ahora conocemos a un auténtico gladiador. Su debut de luces llegaba en Junquera de Henares el 19 de septiembre de 2009 con el Galápago de Plata entre su palmarés por su actuación en Galapagar con dos orejas a un novillo del Boyeril. Ha tenido más éxitos, pero es que llega el domingo a la isla, esa plaza trillana, para encerrarse con 4 novillos. Vamos a conocer a este gladiador alcarreño. Curro de la Casa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y además de la casa, vamos de Guadalajara y de dos sitios a la vez. Explícanos, Curro.
Pues nada, pues mis dos pueblos son Alaminos y Valdezas por parte de padre y de madre, y en uno de ellos me he criado y en el otro pues prácticamente también, así que soy 100% de mi tierra.
¿Y de dónde te nace la afición taurina y la vocación?
Pues un día decidí entrar un poco por probar, estoy en Guadalajara y ya cada vez que conozco más esta profesión pues más me gusta y me engancha y en ella soy y en el camino luchando.
¿Qué piensas cuando se refieren a ti como el novillero de moda?
Pues por una parte es un orgullo, pero vamos, todavía me queda mucho para demostrar que verdaderamente soy novillero de moda, pero vamos, también estoy contento que pues en mi tierra piensen así y lo llevo con orgullo.
¿Qué vas a hacer en Trillo? Porque hay mucha expectación.
Pues sí, si lo supiera, no lo sé ni yo, son días especiales, ideas clave y que las cosas deben de salir, que ahí estamos esperando a que llegue el día y que pueda, ya queda menos para saber lo que voy a hacer o no voy a hacer, porque el día 23 se verá. Lo que diga antes pues no sirve.
Bueno, vamos a dar pistas. El día 23, en esa plaza de la isla de Trillo, se va a encerrar Curro con 4 novillos.
Sí, en realidad es una prueba personal también, aparte de todo. Como te digo, pues hasta que uno no lo hace, pues no sabe ni cómo va a reaccionar ni cómo no. Por eso, en parte, fue la decisión de tomar la decisión de hacer la encerrona y así lo hemos hecho.
¿Y cómo se desarrolla una encerrona de esas características? Vamos a hacer algún pronóstico, hombre, sobre todo dependiendo de dónde son las reses.
Pues es una ganadería de garantías, Miranda y Moreno, pero bueno, eso nunca se sabe hasta que no se abre, como te digo, son como los melones, hasta que no los abres, pues no se sabe. Esperemos que sea una buena tarde para todos, para mí personalmente y pues para todos los que acudan a la plaza, que sea un día bonito y que lo recordemos todos para bien.
Curro de la Casa, muchísima suerte, maestro, y feliz carrera.
Muchas gracias.
Central Nuclear de Trillo, con los municipios de su entorno.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Sí, la información, plato fuerte en esta cadena COPE. Pero es que hoy vamos a estas horas, como todos los días, buscando otros platos. Son los platos que traen la salud en forma de buenos ingredientes muy fresquitos, saludables de nuestra dieta mediterránea, que están hechos con recetas tradicionales y también con el puntito de vanguardia que ofrece Hotel Puerta de Guadalajara. Todos los días nos vamos a la una y unos minutos para allá para disfrutarlo. Es el menú cocina de mercado de restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerta. Y ahí está el gran jefe de esas cocinas, Florencio Miguel Orduña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya estamos en el Ecuador de la semana, el día está fresquito, apetece casi casi algo templado, pero es que ya hay que hidratarse y nos gustan los primeros, segundos, los postres, todos los que preparáis todos los días a buen precio. ¿Qué tenéis hoy?
Hoy tenemos unas patatitas guisadas a la marinera, o unos macarrones a la italiana, o un salteado de setas, o una ensaladilla rusa, o una quema de tigueros con calabacín. Y como segundos platos podemos elegir entre una chuleta de cerdo con pimiento frito, o un ragú de ternera, o unos huevos fritos con panceta, o un bacalao a la riojana, o una fritura de boquerón. Boquerón, por supuesto, de arrastre de Castellón. Composte, que puede ser una piña natural, melón, sandía, picotas, fresas con yogur, fan, pudding, un sinfín de postres. Su precio son 9 euros.
Y tenemos además otra opción, ¿no?
Exactamente, que puede ser con enteco o lubina y su precio son 15 euros.
Qué rico todo. Yo, lo de las patatas guisadas así templadito, por aquello del fresco de hoy, me apetece especialmente. También la crema de trigueros con calabacín, uno de esos dos primeros elegiría yo, y un segundo fresquito como una lubina. Pero si hay que hacer dieta, yo creo que con lo que he escogido tampoco me canteo mucho, ¿no?, de un menú ligerito.
Pues la quema, por supuesto, de calabacín o una ensalada mixta. Uh-huh. Y de segundo podemos elegir entre bacalao a la riojana o pechuga de pavo.
Pues muy bien, una composición perfecta para ir quitándonos lastre, ¿eh? Grasita, kilitos, que es que ya no es la operación bikini, ya esto es la triquini. Así que vamos a apurar un poquito, como un ejercicio también, Florencio, que tú no dejas de moverte.
Desde las 3 de la mañana ya empieza.
Tú tienes que tener un figurín, Florencio.
No, quiero.
Venga. Bueno, mucho trabajo y, como siempre, la gran calidad y el buen servicio en Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara. Florencio, enhorabuena por ello y muchísimas gracias.
Vale, de acuerdo, hasta luego.
Hasta luego, y vosotros ya sabéis que tenéis un teléfono de información o reservas: 949-21-29-44. Continuamos, como siempre, en directo en nuestras ondas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. ¿Y qué os parece si ahora a la 1:10 le ponemos ritmo y además muy caliente a esta mañana de miércoles? Y vamos con esa batucada, nos movemos, como decíamos, aligeramos con el menú, pero hay que hacer ejercicio, hay que moverse. Y yo hoy movería especialmente el corazón. Menéate, muévete por la solidaridad, muévete por los que más lo necesitan y que tienen que ser destinatarios de todos los servicios de Cruz Roja, aquí en Guadalajara también. Batucada y Body Combat, para poner en nuestra agenda de Cruz Roja de cara a un sorteo, el del oro, bajo ese lema, que no es por el oro. pero lucen como el oro los que trabajan en Cruz Roja por los demás. Y es que están aquí María José Alonso, responsable de voluntariado. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
¿Cómo se te da la batuca, eh?
Uy.
¿Cómo te mueves, María José? ¿Es que me he quedado?
Ya me gustaría.
No, pues sí te mueves. Y además lo vamos a demostrar porque no dejan de hacer actividades para llamar a la solidaridad de toda la ciudadanía, que también la ha ido vertiendo en huchas de vez en cuando y que también ha comprado sus números de cara a ese sorteo del oro. Está con nosotros Pablo Sepúlveda, que es del Departamento de Captación de Fondos. Muy buenos días.
Buenos días.
Que esto es una forma muy bonita de decir que eres el que pide los dinerillos, ¿no?
Pues una forma leve, suave de decirla, pero en eso estamos, en eso trabajamos.
Es como decir, dame algo. Pues no, no decimos eso, sino que soy del Departamento de Captación de Fondos, por favor, deme algo, ¿no?
Este año, como todos los años hay un lema, este año si puedes colabora. Así que ese es el lema.
El si puedes lleva implícita la realidad de esta crisis económica.
Pues así es, te has tomado la situación que tenemos en el país actualmente y como no todos el mundo puede colaborar, los que puedan, sí pueden colaborar.
Yo creo que luego nos sorprendemos porque son muchísimos más de los que pensamos. ¿Estáis contentos, satisfechos por el momento con recaudaciones, con incluso el voluntariado, con las personas que se ponen en contacto con vosotros para ayudar en vuestros programas?
Pues yo creo que personalmente y a modo institucional la gente se vuelca sobre todo en estas situaciones de crisis muchísimo, y en cuanto a lo que es captación de fondos, el sorteo del oro, que es una de las principales fuentes de financiación para nuestro proyecto y las cosas que realizamos en Cruz Roja, cada año, puedo decirlo, hemos superado el año anterior lo que hemos recaudado, así que la gente es muy solidaria.
¿Qué se pronostica para esta campaña?
Para esta campaña un poco más de lo mismo, yo creo. El año pasado superamos casi en un 20% largo lo que habíamos recaudado el año anterior. Y este año espero por lo menos tener lo mismo que tuvimos el año pasado.
¿Cuándo es el sorteo? Porque yo llevo mi papeleta.
El sorteo este año, como el sorteo es itinerante, como todos sabemos, cada año se hace en un lugar diferente de España. Este año es en el 18 de julio en Badajoz.
¿Y qué supone? Porque no es por el oro, pero hombre, no está de más tener
un
papelito.
No es por el oro, pero claro que sí, algo lleva el boleto. El boleto del primer premio son 3 millones de euros, así que es bastante, o lo puede canjear en oro.
Un millón y medio el segundo.
Un millón y medio el segundo y así más de 1.400 premios en total.
O sea, es muy repartido, muy repartido. Es que repartimos boleto, Abel y yo.
Ah, pues eso hace muchísima gente. Imagínate con 3 millones de euros, ¿a cuánta gente le podrías repartir boleto?
Por cierto, además, María José, estamos hablando de captar fondos, pero con un destino, con un objetivo. No se recaudan porque sí. ¿Qué es lo que queréis hacer con todo este dinero?
Pues mira, fundamentalmente es poder contar con ello para apoyar las actividades y los proyectos que hacemos en el día a día con los voluntarios para atender a las personas que nos necesitan.
Son muchos, muchos colectivos, los mayores, ¿no? Las personas dependientes.
Sí, los niños, mujeres en dificultad social, ahora las personas que están desempleadas, es decir, que la verdad es que son muchísimas personas y, como comentaba mi compañero antes, con una situación que se nos ha ido agravando un poco a todos. Entonces, bueno, la ventaja un poquito de esta recaudación de fondos es que lo que conseguimos en cada asamblea local donde hacemos esa recaudación o esa venta de boletos, pues se queda para todos esos apoyos y, bueno, poder seguir en el día a día ayudando a las personas.
Y entonces uno se va exprimiendo el cerebro para decir, ¿qué puedo hacer yo para que la gente participe, se divierta y además dé algo de su dinerito? ¿Qué habéis organizado esta vez?
Pues mira, cada año intentamos hacer algo un poquito novedoso y la verdad es que siempre contando con el apoyo y la colaboración pues de distintas entidades. En este caso tenemos un gimnasio que nos va a apoyar en una actividad, bueno, una especie de maratón de body combat. Y la idea sobre todo es eso, que todas las personas que quieran colaborar, pues simplemente para participar es con la compra de un boleto del sorteo.
Bueno, es que no solamente se tiene en previsión ganar un buen montante económico para los agujeros que tengamos el próximo 17 de julio, 18 de julio, sino que es que aquí también hay sorteo, hay premios, hay regalitos y participamos en las actividades.
Claro, la idea es, como siempre, pues ellos organizan a nivel interno, desde su propia entidad, su gimnasio, pues un sorteo entre los participantes, unas actividades de animación. Y nosotros, pues, sobre todo las vamos a apoyar con los voluntarios para intentar un poquito a la población también sensibilizarla en esa otra forma de participar.
Bueno, pues aquí tenemos Body Combat, Outdoor, se llama. Sábado 22 de junio, a las 11 de la mañana, quedamos en la Rotonda de las Provincias. Va a estar abarrotada la Rotonda de las Provincias y se comienza con una batucada y después con ese body combat. ¿Alguno de vosotros ha practicado body combat? ¿Me sabéis decir en qué consiste esta práctica deportiva, entre el baile deportivo, no sé, cómo calificarla? Pablo. Pues,
yo realmente no lo he practicado nunca, lo he visto, pero lo que tengo entendido es que es un programa de entrenamiento cardiovascular que involucra diferentes tipos de movimientos de diferentes artes marciales, y es básicamente un trabajo cardiovascular, y más encima le ponen un poquito de música y así se hace una coreografía y a quemar calorías.
Que es lo que toca en este tiempo, desde luego que sí. Y hay camiseta de Healthy City, que puede ser el premio para los 50 primeros inscritos. Y para inscribirse, ¿qué hay que hacer, María José? ¿Estamos a tiempo?
Sí, estamos a tiempo hasta el mismo sábado por la mañana. Es decir, la manera es ponerse en contacto con el gimnasio o directamente con nosotros en Cruz Roja y entonces ya pues quedamos con la persona para poderle facilitar el boleto y que se inscriba para estar allí. Pero incluso si alguien se anima a última hora, allí directamente en la misma Rotonda de las Provincias se va a poder incorporar.
Bueno, pues ya sabéis, 22 de junio a las 11 de la mañana en la Rotonda de las Provincias. Antes podéis llamar a Cruz Roja 949-2262-12. ¿Algún punto de encuentro virtual en el que puedan inscribirse o todo es físicamente?
Bueno, pues pueden contactar con nosotros también a través del correo electrónico de Cruz Roja y, bueno, pues ya directamente la dirección del gimnasio. Entonces, con nosotros o bien en guadalajara@cruzroja.es o les atendemos vía teléfono.
María José Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y esperamos que os animéis, que es verdad que seamos muchos el sábado. Y sobre todo compartamos ese ratito, que yo creo que es lo principal.
Y aprovechando que estás en ese departamento de voluntariado, pues también es buen momento para llamar, dar al aldabonazo a la gente que quiera ser voluntaria de Cruz Roja.
Claro, por eso os decía que es otra manera que vamos a apoyar el sábado de participación. Es decir, que vale que está la actividad, que vamos a recaudar esos fondos a través de los boletos de sorteo del oro, pero que para todos aquellos que no puedan hacer esa participación, siempre está el tener un ratito de nuestro tiempo para poder participar y ayudar a otras personas. Entonces, estamos abiertos a informar a la gente sin ningún tipo de compromiso. Simplemente nos vamos a adaptar al tiempo que tengan, nos vamos a encargar de su formación y directamente pues van a poder compartir con Cruz Roja y con las personas que nos necesitan esos momentos.
Muchísimas gracias, María José. Que tengáis muchísimo éxito, que se apunten muchos voluntarios para Cruz Roja y también haya muchos donativos, buen dinerito, contante y sonante, y que ganéis el sorteo del oro o bueno, en este caso, aparte de esos premios, que alguno nos caiga a nosotros, Abel. Bueno, Body Combat Outdoor, el sábado 22 de junio a las 11 de la mañana en la Rotonda de las Provincias. Pablo Sepúlveda, del Departamento de Captación de Fondos, que captes muy bien el próximo día.
Pues muchas gracias. Yo creo que la finalidad es esa, captar fondos y hacer difundir un poco lo que es el sorteo del oro. Y como decíamos antes, este es un año muy difícil por varios factores que tenemos en nuestra sociedad, pero no podemos desanimarnos, así que si puedes, colabora.
Nos animamos, sin duda, y nos divertimos y disfrutamos y hacemos ese ejercicio cardio saludable. Y ahora, si me permitís, yo voy a entrenar un poquito para el próximo día el body combat y la batucada. Es que no hay otro remedio. A ver, venga.
Escaló copas y ligas, subió la montaña de conquistar Europa e hizo cumbre en el Mundial. Y ni siquiera allí Iker Casillas encontró sus límites. Entonces decidió unirse a alguien que tampoco los tenía.
Hyundai, única marca con 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Disfruta sin límites de un iX35 desde 17.900 euros.
Hyundai Guadalajara, calle México 49, polígono industrial El Balconcillo.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un Omni.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ahora entramos en tiempo de opinión, de encuesta, preguntas que os lanzamos y que recogemos en la calle con vuestra propia declaración. ¿Qué pensáis del sistema de pensiones? ¿Se puede mantener? ¿Tenemos garantía de que las pensiones del futuro puedan estar aseguradas con la reforma de las pensiones actuales? Ya sabéis que hay 12 expertos a los que el gobierno de Mariano Rajoy ha encargado diseñar la reforma de las pensiones, pero esto respondiendo a un mandato de Angela Merkel de Europa. También tenemos un real decreto sobre pensiones, sobre jubilación. Estos dos puntos los vamos a tratar, pero antes salimos con vosotros a la calle y os preguntamos, ¿qué pensáis del retraso de la edad de jubilación? ¿Consideráis que las pensiones del futuro están aseguradas? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Tienes planes de jubilación?
Sí, a nivel económico sobre todo. Como lo veo más lejos, pues no pienso en ningún plan más.
¿Y cómo estás viendo la jubilación? ¿Difícil tal como están las cosas?
Yo, porque lo veo un poco distante, lo miro todavía con alguna tranquilidad. Pero dada la esperanza de vida que la gente tiene ahora, yo creo que hay que tener sentido común y ver que si la gente tiene mucha jubilación durante muchos años, pues luego a pagar a esta gente tiene que venir de algún lado, ¿no? Y si pueden trabajar un poquito más y están bien de salud, tienen experiencia y pueden aportar mucho, ¿por qué no trabajar? Aportando conocimiento, experiencia, que es importante, ¿no?
¿Piensa en la jubilación?
Pues ahora mismo no me lo planteo.
¿Por qué?
Porque me queda tanto que no me lo he planteado.
Aún así, si lo pensase en este momento, ¿cómo la ve? ¿Cómo la vislumbra?
No sé cómo será, pero complicada.
¿Considera que es mejor alargar la vida laboral, la vida activa, es decir, retrasar la jubilación o no?
No lo considero mejor. De hecho, considero que puede haber otras formas alternativas para que no sea necesaria retrasar la jubilación. Lo que ocurre es que, bueno, pues desgraciadamente en el sistema en el que vivimos, pues tampoco queda otra.
¿Piensan en la jubilación?
Sí, pero bueno, porque están empezando a meternos el miedo en el cuerpo, que parece que no va a llegar y que va a ser una hecatombe en enero. Entonces, esperamos, creo que nos hundirá el sistema.
¿Cómo piensa que se puede sostener el sistema de pensiones?
Pues habiendo menos paro. O sea, si trabajasen los 6 millones de paros que hay una renta per cápita, podría haber un trabajo per cápita. Y así trabajaríamos todos.
¿Qué le parece retrasar la edad de jubilación?
Muy mal, pues porque yo creo que cuando se tiene una edad ya no se está para rendir, salvo quien quiera.
¿Piensa en la jubilación?
Sí.
¿Por qué piensa en ella y cómo?
Bueno, ahora mismo está en el gobierno estudiando cambiar las nuevas fórmulas, pero vamos, las expectativas que hay son un poquito difíciles.
¿Qué es lo que sabe, de lo que se ha informado y qué opina sobre ello?
Me he informado bastante porque no mando tan lejos de la jubilación. Entonces, hasta ahora mismo no tengo una opinión. Quiero remitirme un poco a las expectativas que hay de futuro, a ver qué es lo que concretan. Sé lo que atañe ahora mismo, pero esto se va a modificar.
¿Eso de alargar la vida laboral, de retrasar la edad de jubilación, qué le parece?
Pues es un problema para los jóvenes. Pero seguramente es un problema también para el Estado en cuanto a tener que pagar más jubilaciones y demás. No sé, eso ya sería cuestión de que los expertos decidieran. Yo entiendo que los chicos jóvenes tienen que arrancar, porque si no, no arrancan a trabajar.
Es sobre la jubilación. ¿Os planteáis la edad de la jubilación, el futuro?
Aún queda mucho, ¿no?
¿Pero cómo lo veis para nuestra generación?
Pues negro, como todo.
¿Crees que no se va a sostener el sistema de pensiones, por ejemplo?
Pues que como no empieza a trabajar la gente, pues evidentemente, pues no.
¿Qué te parece que se retrase la edad de jubilación a los 67 años?
Fatal.
A ver, vamos a ver, yo ni siquiera me lo planteo porque como me quedan muchísimos años todavía para llegar a la jubilación, que espero llegar, pues la verdad es que no me lo planteo. Pero vamos, yo sí que confío en que, digo yo, que cobraremos algo, ¿no?
Son muchas dudas, expectativas, que no sabemos si serán frustradas acerca de nuestra jubilación futura. En cualquier caso, en la actualidad ya sabemos, 12 expertos debatiendo y analizando un diseño de la reforma de las pensiones y, por otro lado, un real decreto que tiene puntos que debemos conocer y que nos cuenta un técnico de COEC Pyme Guadalajara. Para desvelar todos los interrogantes acerca de esta nueva normativa tenemos a Agustín Carrillo. Es director del Departamento Técnico de COEC Pyme Guadalajara. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues son distintos puntos los que vamos a tratar, pero ante todo nos gustaría saber si este Real Decreto endurece las condiciones de nuestro sistema de pensiones.
Este Real Decreto lo que hace es regular de otra manera lo que son las pensiones de jubilación. en cierto sentido, cuando se lee la normativa, sí que hay ciertos aspectos que supone un acceso mucho más difícil a la pensión de jubilación, y hay ciertos aspectos también que inciden sobre coeficientes reductores de los mismos.
Bueno, pues vamos por puntos. Por ejemplo, ¿hay compatibilidad entre el trabajo y la pensión, el cobro de la pensión?
Sí, sí, ese es uno de los puntos que incluso ahora se favorece, porque antes era mucho más restringido esta jubilación flexible, ahora se amplía. Consiste en compatibilizar el trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo con el cobro de la pensión. Si bien es cierto que esta ampliación de la jornada supone que el percibo de la pensión sería del 50%.
¿Y qué pasa con el subsidio para mayores de 55?
El subsidio de personas para mayores de 55 años se le considera que sigue siendo una renta que necesitan este tipo de personas que están en una situación, algunos de precariedad. La única novedad importante que tiene, que antes se tomaba para poder acceder a ello, las rentas personalísimas del solicitante. Ahora se va a coger las rentas por unidad familiar. Sí que va a suponer, por supuesto, aquellas familias que tengan otro tipo de prestaciones, pues que a lo mejor no pueden acceder a este tipo de subsidio.
¿Y qué nos dices de la jubilación anticipada y la jubilación parcial?
Son dos medidas. Una, la jubilación anticipada, tanto cambia el acceso como la cuantía de la pensión, pues los coeficientes por trimestres se amplían, y la jubilación parcial sigue existiendo. Había hasta diciembre había un pequeño problema ahí, no sabíamos si iba a seguir funcionando la jubilación parcial. Va a seguir funcionando, eso sí, aplicando la nueva normativa de ya no 61 años justo, sino que va a ser 61 años y un mes, 61 años y dos meses, dependiendo del año que te jubiles. Y los porcentajes van a cambiar también en cuanto al relevista. Va a haber que cotizar mucho más por esa persona, la empresa que lo va a tener, tanto el relevista como el relevado, y se le va a tener que mantener hasta el tiempo de jubilación que tenga la persona que se va a jubilar parcialmente.
Hay preguntas que se hacen los autónomos, por ejemplo, Agustín, ¿puedo jubilarme de manera anticipada? ¿Puedo trabajar y cobrar al mismo tiempo la pensión? Ya hemos dado respuesta a estos interrogantes, ¿no?
Sí, actualmente era más restringido el autónomo porque tenía que tener una renta bastante pequeña, eran 9.000 y pico euros, en cuanto superaba ese porcentaje ya no podía o bien compatibilizar la pensión con su trabajo por cuenta propia. Ahora se le va a permitir, lo que sí es cierto que únicamente va a tener como límite el 50% de la pensión que cobre.
Bueno, hemos hablado o mencionado ese informe, ¿no? Ese encargo del gobierno a 12 expertos para dar respuesta a una demanda, a una directiva de Merkel, de Angela Merkel, de la Unión Europea, en definitiva.
Sí.
Son dos cosas diferentes. El Real Decreto es una,
sí,
y lo otro es el informe que hagan estos,
sí,
expertos.
Sí, sí, son dos cosas distintas. Este Real Decreto ya está en funcionamiento. Incluso hay unas disposiciones transitorias para ver cómo se aplica la legislación antigua con la moderna. Reglamentariamente hace poco hubo que poner aquellos convenios que estaban afectados o acuerdos de empresa, es decir, a qué personas estaban afectadas, para poder aplicar la legislación antigua, que va a ser más beneficiosa que esta legislación que entra ahora en funcionamiento. Y otra cosa es el informe de expertos que tiene el Ministerio y que está estudiando, y que a través del Pacto de Toledo pues se regulará y nos dirá cómo en el futuro podremos cobrar una pensión.
Entonces nos quedamos con eso, con todo sea por garantizar nuestro sistema de pensiones, ¿no?
Esa es la visión que en principio tenemos todos, y que el sistema de reparto, este sistema de reparto contributivo que tenemos, por lo menos siga subsistiendo.